¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Si es que te incorporas a esta hora a la sintonía de la cadena Cope, recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo del programa. El asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, la verdad que ha ido más allá de la noticia. Enseguida te vamos a contar las novedades que estamos conociendo en la investigación, también la multitudinaria despedida, eso sí, en silencio, que se ha hecho en la localidad toledana, en un caso que nos deja, bueno, también abiertos varios debates de profundo calado social. El movimiento que ha generado en redes sociales ha sido brutal, en sentido positivo, para canalizar, por ejemplo, las muestras de apoyo a la familia del menor, pero también en sentido negativo ha servido para la difusión de todo tipo de bulos e incluso para el señalamiento y acoso al portavoz de la familia, simplemente por el hecho de pedir prudencia a la hora de hablar de este asunto. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el derecho al honor o la difamación? ¿Puede el anonimato ampararlo todo, incluso el insulto o las noticias falsas que generen alarma social? En un sistema democrático estas preguntas llevan muchos años, pero que muchos dando vueltas, pero Internet y sobre todo las redes sociales han desbocado el debate. Hoy el fiscal de delitos de odio ha lanzado una idea de prohibir el acceso a las redes sociales a quienes hayan cometido este tipo de delitos y además acabar con las cuentas anónimas. Ideas, por otra parte, que tampoco son nuevas, pero que nunca se han regulado. Actualmente acceder como usuario a una red social exige ser mayor de 14 años y aportar un número de teléfono o un correo electrónico. No existe una identidad oficial con nombres y apellidos, pero sí una forma de contacto, ¿no? Una localización, digamos, indirecta. Paradójicamente, aunque nos creamos anónimos, las redes tienen millones de datos sobre nosotros, que vemos, que nos gusta, dónde estamos, en dónde nos ubicamos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras costumbres. Es un anonimato relativo para salvaguardarlo por las leyes de protección de datos y la privacidad, pero es que si no fuera así, seguramente muchos usuarios se darían de baja, y eso hay que tenerlo en cuenta porque en esa privacidad está buena parte del negocio de las redes sociales. El paso que propone ahora el fiscal, que no es nuevo, sería crear una especie de DNI o de identidad digital que nos identifique directamente a la hora de usar una red social. Fulanito de tal, que si vive en tal dirección, es el titular de esta cuenta, de este perfil en esta red. Eso quizás podría frenar las intenciones de algunos y facilitar la labor de la policía en casos de denuncias que puedan acabar ante un juez. Y ahí está la clave, en esa garantía legal. Actualmente es la justicia la que determina cuándo se ha sobrepasado la línea de la libertad de expresión o de las amenazas, y esa justicia es la que puede decidir levantar el anonimato. En este debate, el riesgo está en que sea el gobierno de turno, el que sea, el que tenga la tentación de poner ese límite, o de forma preventiva, o que decida de antemano qué se puede decir, cómo decirlo o en dónde. Lo ocurrido en las redes sociales con el caso del asesinato del niño de Mocejón nos pone en alerta de lo que puede ocurrir en las redes en un momento de calentón social, aprovechando un dolor, ¿no? Pero abordar una solución también implica tener la cabeza fría por cuestiones como estas, por si acaso. Enseguida estamos en esa localidad toledana de Mocejón que, como decimos, hoy despide a Mateo, pero además de esto están pasando más cosas. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Pues Sofía, hablabas y abordabas esos aspectos legales y de leyes. Seguimos hablando porque suma y sigue en las consecuencias que está teniendo la aplicación de la ley trans. En Sevilla, un hombre condenado por agredir a su pareja ha eludido la cárcel tras darse de alta como mujer en el registro civil. Lo hizo justo un mes antes de que la justicia ordenase su ingreso en prisión. Estaba condenado por malos tratos físicos y psicológicos a su pareja a lo largo de una década. A 21 de agosto, lo que toca también es mirar el mapa del calor. A esta hora es intenso, sobre todo en la zona centro de la península, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los 39 grados, por ejemplo, se rozan en estos momentos en Badajoz. Un miércoles en el que ya están totalmente estabilizados los incendios de Andújar en Jaén y de Astorga, en la provincia de León. Por este último, un peregrino ha sido detenido. Podría ser el autor de este fuego que ha quemado 800 hectáreas y que puso en jaque a varios pueblos cuyos vecinos pues tuvieron que ser desalojados. Además, ha muerto el hombre de 80 años, Alián Cáceres, al que el domingo le cayó encima una descarga de agua desde un helicóptero. Hablando de incendios, mañana jueves se cumplen 6 meses de la tragedia del barrio de Campanar, en Valencia. Recuerda que 10 personas murieron al calcinarse por completo el edificio en el que vivían. Y nadie sabe si habrá o no una tercera oportunidad, pero a la segunda, desde luego, no ha sido la definitiva. Jennifer López y Ben Affleck vuelven a separarse. ¿Qué hiciste?
Te veo afectado, ¿eh? Me lo has contado a la una,
sí, sí,
a
mucho.
Las dos.
No sé si voy a poder conciliar el sueño esta noche. El caso es que 2 años ha durado el matrimonio entre la cantante y el actor, quien durante este tiempo llegó a celebrar 2 grandes bodas por todo lo alto en Estados Unidos. Su historia de amor y de, desde luego, desamor comenzó hace 2 décadas con varias idas y venidas. No sabremos si habrá una tercera.
Pues no sé, igual como en las películas sí que hay una tercera parte. Otro matrimonio que se rompe, el de Joao Félix con el Atlético de Madrid, Dani Asenjo.
Sí, este, el culebrón de este tampoco es corto, ¿eh? Solo faltaba la firma y ya se ha producido, porque el atacante portugués abandona el conjunto rojiblanco y se marcha a Londres, se marcha al Chelsea, Javi Gómez.
Con esto, el culebrón de los últimos veranos en el Atlético de Madrid llega a su fin. Joao Félix, 127 millones, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, ya es jugador del Chelsea. Hace unos minutos lo han hecho oficial, los Blues firma para las 6 próximas temporadas y dejan las arcas del Metropolitano alrededor de los 50 millones de euros. El próximo domingo podrá redebutar con el equipo londinense.
La salida de Joao Félix propicia la llegada de Conor Gallagher, el centrocampista inglés. Ya se ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros. Es el 4º fichaje del Atleti después de Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez. Y en el Barcelona, pendientes de Gundogan. El jugador alemán acaba de abandonar la ciudad deportiva azulgrana y se espera que esta tarde vuele a Manchester para firmar por el City. Y fuera del fútbol, ya está en marcha la 5ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, hoy con final en Sevilla, Eri Frade.
A punto de llegar al kilómetro 20 de 177 que tiene esta jornada, que está prácticamente condenada al sprint, y volvemos un poco a las andadas portuguesas. Tenemos a 2 hombres en cabeza de carrera de 2 equipos invitados, Chomin Juaristi del Euskaltel e Ivón Ruiz, habitual en las fugas de esta vuelta del Kern Pharma. Están haciendo camino con el permiso del pelotón, donde rueda el líder Primo Roglic y el resto de favoritos. Su ventaja, 4 minutos 33 segundos.
La 5ª etapa se puede seguir con todo el equipo de la vuelta en COPE desde las 4:05 por emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Yo sé, Dani, que a ti lo del gimnasio se te queda pequeño, siendo
sí,
lo de Ironman.
Efectivamente,
claro,
sí.
Claro, pero es que hay mucha gente que está pensando en apuntarse a uno, porque septiembre está a la vuelta de la esquina y junto con el mes de enero son los 2 meses del año que registran un mayor número de inscripciones, por aquello de, bueno, cumplir los buenos propósitos, ponernos en forma.
Todo lo que es hacer deporte, bienvenido.
Claro, claro. Y en esto de intentar hacer algún deporte, pues va ganando adeptos poco a poco el CrossFit. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Todos hemos oído hablar de él, pero ponerlo en práctica no sé yo si sabemos muy bien esto que es.
Exactamente. En redes sociales parece que no existe otra cosa en tendencia deportiva. Cada vez se abren más locales y hasta en la playa hemos visto instalaciones al aire libre con gente entrenando con cuerdas, haciendo dominadas o saltando cajones de madera. ¿Qué es el CrossFit? ¿Qué tiene de especial para que tanta gente quiera practicarlo? Fran Pérez es gerente de CrossFit Courage.
El entrenamiento que te va a dar un buen estado de forma, un buen acondicionamiento físico general, es decir, vas a entrenar todo en 1 hora al día.
Bueno, la fiebre que se está viviendo empezó en el año 95 en Norteamérica. Fue Greg Glassman el que lo puso en marcha porque fue el encargado de entrenar al cuerpo de policía de la ciudad de Los Ángeles. Y en España aterrizó en 2009. Pero ahora hay 200.000 personas que lo practican y cada vez se abren más lugares de practicar CrossFit. Yo me pregunto, ¿deberíamos practicar CrossFit? ¿Es para todo el mundo? ¿Nos podemos lesionar? Bueno, son preguntas que le vamos a hacer a los especialistas esta tarde porque nos hemos ido hasta allá, hasta un box de CrossFit. A ver qué es eso.
Dicen la gente que lo hace, que engancha.
Mucho.
Que cuando empiezan ya no puedes dejarlo.
Porque además creo que se genera como mucha amistad también con la gente que hace CrossFit. Mira, a lo mejor Jennifer y Ben tenían,
bueno,
que haber hecho deporte,
sí,
juntos.
Igual, no estaría mal. Gracias, Pilar. Respondemos a estas preguntas a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Es un ambiente... Porque sé que estamos, que no sabemos, no te lo explicas. Porque ha sido pues todo con dolor, con consternación. O como le digo, porque tanto el Mateo como el agresor, pues ser de aquí.
Esto ha sido un palo grande para el pueblo. Y claro, pues es que nadie se esperaba esto.
No hace falta añadir más, es el ambiente que estos días se respira en el pueblo de Mocejón, en Toledo. Un pueblo de unos 5.000 habitantes que desde el domingo intenta asimilar que uno de sus vecinos, un chico de 20 años con problemas mentales, había matado a un niño de 11 con un cuchillo mientras el chico jugaba fútbol con sus amigos en el pabellón. Tres días después, en la mañana de este miércoles, la iglesia del pueblo se ha quedado pequeña para acoger al funeral por la víctima, por Mateo. Poco antes, su familia pedía en un comunicado respeto e intimidad, además de tranquilidad para todos los vecinos. No hay que olvidar, y así lo acabamos de escuchar a una de esas vecinas que viven en ese municipio, que en él vive tanto la familia de la víctima como la familia del asesino. A las 2:10 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a situarnos en esa iglesia parroquial de Mocejón. Allí sigue Sergio Sánchez. Sergio, buenas tardes. Sergio, todo el pueblo ha acompañado a la familia en este momento tan duro, ¿verdad?
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, básicamente todo el pueblo ha acompañado a la familia de Mateo, no solamente todo el pueblo, también vecinos de pueblos de alrededor, porque esta es una noticia que tristemente ha dejado consternada pues a toda España, a toda Castilla-La Mancha y por supuesto al pueblo de Mocejón. Hemos visto a nuestro compañero de 13 y portavoz de la familia, que recuerdo que es primo de Mateo, el menor de 11 años, y bueno, a él pues también se le ve bastante afectado, se le ve bastante triste. Al final se puso esa coraza para defender a la familia y ser el portavoz en los momentos tan críticos, pero finalmente pues todos somos seres humanos, compañeros periodistas también, alguna lágrima que otra, estamos todos bastante consternados. Pues un chico de 11 años es que es muy fuerte, y bueno, de momento pues Mateo ya descansa en el cementerio municipal, un cementerio que está tan solo 200 metros de donde podría haberse encontrado el arma homicida, y a unos 100 metros de la casa del presunto asesino donde fue detenido.
Bueno, entre tanto, esa investigación, Sergio, sigue su curso. Ahora mismo sabemos que Juan, que el chico de 20 años detenido el lunes y que, recordemos, confesó ese crimen, sigue en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo. Mañana jueves se espera que pase a disposición judicial, pero hoy la noticia se ha dado sin duda con ese arma, ese hallazgo de un arma, de un cuchillo, que podría haber sido utilizado, Sergio, en ese asesinato.
Efectivamente, la Guardia Civil estaba aprovechando las 72 horas que tienen antes de pasar a un detenido a disposición judicial, básicamente por eso, ¿no? Por encontrar el arma homicida, porque al final es una prueba fundamental en esta investigación. Lo que ha ocurrido básicamente es que a escasos 30 pasos, literalmente 30 pasos, porque hemos estado allí en la cadena COPE de la casa del detenido, pues han aparecido dos cuchillos, como bien hemos contado aquí en COPE. Uno de ellos, Duntar, era de una vecina que ha dicho que estaba la vecina allí cortando hierba y se le había caído. Y el otro cuchillo, un cuchillo afilado, un cuchillo más largo, con un mango marrón y con restos. Esos restos al principio no podrían decirse si eran de ser humano o no, pero un perro de la Guardia Civil ha detectado restos biológicos humanos. Lo que se está haciendo ahora básicamente es investigar ese cuchillo, analizarlo profundamente para ver si al final esos restos serían del pequeño Mateo o no. El cuchillo en una primera instancia iba a ser investigado y analizado en Toledo y luego en Madrid. Ahora no sabemos si simplemente se quedará analizándose en Toledo, porque si finalmente se sabe que esa sangre que porta el cuchillo es del pequeño Mateo, estaríamos delante del arma homicida y por tanto cambiaría todo de cara a mañana, cuando de nuevo repetimos que el menor de 20 años, el presunto asesino, será cuando pase a disposición judicial.
Bueno, pues estaremos muy pendientes también de esa pase a disposición judicial, por supuesto, de las novedades cuando se confirme si ese cuchillo es el arma del crimen. Gracias, Sergio. Como también están conmocionados, sin duda, además de Mocejón, los vecinos de dos municipios de Barcelona. Hablamos de Rubí y de Castellbisbal, en los que este martes aparecían en dos domicilios los cadáveres de dos mujeres. En este caso, la investigación ha sido muy rápida. Un hombre había matado a su expareja en Rubí, de unos 60 años, después a su actual mujer de edad parecida en Castellbisbal. Después se suicidaba. Fueron las hijas de las dos víctimas quienes encontraron los cuerpos de sus madres en un intervalo de poco más de una hora. En ninguno de los dos casos constaban denuncias previas. Lo cierto es que los Mossos de Escuadra investiga los crímenes como violencia machista y esto adquiere una mayor relevancia cuando trasciende que el presunto asesino había desempeñado un cargo policial en Cataluña. De hecho, fue comisario de policía. Pronto empezaron a circular imágenes de cómo sus compañeros le despedían por todo lo alto allá por enero de 2023, cuando se jubilaba como comisario principal. Así le aplaudían entonces, cuando se iba por última vez de su despacho en la conocida sede de Vía Layetana. Ahora el delegado del gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, plantea la retirada de la condecoración que recibió. Era conocido por sus 44 años de servicio con una trayectoria profesional intachable.
Sí, nos están planteando evidentemente,
la retirada de las condecoraciones de manera póstuma. Su hoja de servicio era intachable. Yo no sé lo que pasa en casa. Si no hay denuncias, no podemos saber la psique de las personas si no muestra ningún tipo. Así que no soy un especialista, no puedo responder. Prefiero esperar a la investigación policial de los Mossos d'Esquadra.
Lógico y normal, con decoraciones o no, lo que no podemos olvidar es que este hombre ha matado a su exmujer y a su mujer. Nos vamos fuera de España, vamos a situarnos en Estados Unidos, como a los estadounidenses les gusta hacer las cosas. Así, a lo grande, los delegados demócratas de 50 estados del país formalizaban la candidatura de Kamala Harris esta madrugada a la presidencia de Estados Unidos. Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata reunida en Chicago, que bueno, ha contado con la presencia e intervención estos días del actual presidente, de Joe Biden, y esta noche con los Obama, quienes daban su espaldarazo público a Harris.
We do not need four more years of bluster and bumbling. We have seen that movie before and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story.
Escuchábamos al presidente Barack Obama atacando a Donald Trump durante su intervención. También se ha dirigido a todos los delegados su mujer Michelle. Significativo porque ella ha estado en muchas quinielas para ser en algún momento u otro candidata del Partido Demócrata a los comicios. Al final ha mostrado su apoyo público a Harris.
América, nuestros padres nos enseñaron algo mejor que esto y nosotros nos merecemos mucho mejor que esto. Por eso debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para elegir a dos de esas buenas personas y de gran corazón. No queda otra opción que Kamala Harris y Tim Walz.
La campaña presidencial sigue su curso. Todavía nos quedan casi tres meses hasta que se celebren esas elecciones en el próximo mes de noviembre. Esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE, por cierto, reflexionaba sobre ello el catedrático de estudios norteamericanos. Nos decía que pese a todas las encuestas anticipan una victoria de Harris sobre Trump, lo cierto es que no está todo dicho. Te invito a que escuches esa entrevista en nuestra página web, en cope.es. Enseguida seguimos contando más historias, más noticias aquí en Mediodía COPE, pero ahora es tiempo de tu COPE cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós.
Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una experiencia caótica y desmoralizante. Así ha calificado el Colegio de la Abogacía de Madrid la situación de los solicitantes de asilo y los letrados en el aeropuerto de Barajas. Se lo ha transmitido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trasladado su profunda preocupación por la grave situación en la que se encuentra la asistencia jurídica en Barajas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenas tardes.
En los últimos meses ha aumentado de manera exponencial la llegada de extranjeros solicitando asilo. ¿Has podido hablar con los abogados de oficio, que son los que atienden a estas personas? ¿Cómo están viviendo este proceso?
Bueno, lo están viviendo, pues como lo contabas, con graves carencias, con una experiencia que califican de deplorable y de caótica. En la misma línea del Colegio de la Abogacía de Madrid, los letrados de oficio, como los que están en la asociación Al Todo, dice que ya no pueden más.
Cuando tenemos que entrevistarnos con las personas solicitantes de asilo o protección internacional, tenemos el problema de que no tenemos medios para encontrarnos con protección suficiente en caso de que la persona que esté enfrente tenga algún problema de salud.
Era Luis de esta asociación Al Todo. Con este panorama, los abogados del turno de oficio dicen que tienen que poner sus propios medios de protección de su propio bolsillo.
Nosotros, como abogados, debemos de llevarnos nuestra propia protección, es decir, la mascarilla, los guantes. Los policías están trabajando con gran profesionalidad, pero sin medios que les permita realizar correctamente sus trabajos y sus actuaciones.
Estos letrados dicen que están dispuestos, Belén, incluso a renunciar a las guardias si la situación no mejora.
Se nos deben de dar los medios suficientes para garantizar nuestra integridad y nuestra salud. Y ello, actualmente, por la administración, por el ministerio, no se está haciendo. Por lo tanto, las medidas que podamos tomar serán coordinadas desde la asociación nuestra de Al Todo en relación a la posible renuncia de guardias.
Para estos abogados la situación es ya insostenible, con un número de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, en el satélite de la T4, hasta 20 veces superior, nos cuentan, que hace tan solo unos meses.
El Ayuntamiento de Madrid se suma a las reivindicaciones de los abogados y también, Ramón, se ha alineado con la Comunidad de Madrid pidiendo más control sobre los posibles casos de viruela del mono.
Sí, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Caravante, dice que el Ayuntamiento de la capital se une a la Comunidad de Madrid en esa petición a Moncloa para que se refuercen los controles del aeropuerto de Barajas contra el virus de la viruela del mono.
Es un tema serio, es un tema que desde el punto de vista sanitario se está reclamando y que por tanto no tiene que ver nada con cuestiones políticas, ideológicas ni institucionales, tiene que ver con un asunto sanitario que los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid estiman que es conveniente reforzar el control en el aeropuerto de Barajas.
Caravante espera que al final se termine imponiendo el sentido común. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, que sigue reunida a esta hora con las comunidades autónomas, ha lanzado un mensaje de prudencia y rigor científico hasta ante este peligroso virus y ha pedido al PP que contenga sus alarmas innecesarias y mensajes anticientíficos, ha dicho.
Bueno, todo esto en un día en el que tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a alcanzar los 36 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 23. El cielo está despejado, pero hay alerta también por viento. El Retiro y otros 8 parques de la capital van a poder abrir, eso sí, solo van a mantener zonas acotadas. La previsión de la EMET ha rebajado el nivel de alerta por viento. Son las 2 y 24, hora de saber cómo están las carreteras. Thank you. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A1 en el entorno del Vellón en dirección Burgos, que está generando más de 3 kilómetros de retenciones y además provoca el corte del carril izquierdo. Así que especial precaución en esta tramo y vía donde, como decía, hay ya más de 3 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Y enseguida te hablo de la detención de un depredador sexual a menores.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Había trasiego en una vivienda de Fuencarral donde acudían numerosos jóvenes. Parecía que había un negocio de venta de droga, pero detrás había algo más. El hombre que vivía en esa casa se dedicaba a drogar a niñas para luego abusar sexualmente de ellas. Xavi Marín.
La investigación del lugar se inició a finales del pasado mes de junio a raíz de la denuncia de una menor que manifestó que existía una vivienda donde un hombre podría estar vendiendo droga y que además era frecuentada por jóvenes menores de edad, lo que llevó a la rápida reacción de los agentes y la localización del detenido, tal y como ha comentado Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional.
Rápidamente, los agentes realizaron las primeras averiguaciones y pudieron determinar la ubicación exacta del domicilio, así como identificar al morador del mismo.
Tras varias exploraciones, los investigadores pudieron confirmar que se trataba de un punto de venta de droga, y es que en el registro de la vivienda a finales de julio se encontraron numerosas prendas interiores de niñas y adolescentes y también más de 50 gramos de hachís, 100 pastillas de ansiolíticos, marihuana y 5 básculas de precisión, así como documentación y un dispositivo de almacenamiento. En ese momento se detuvo a este hombre como presunto responsable de un delito de agresión sexual y otro contra la salud pública.
La estación de Chamartín, Clara Campoamor, funciona con normalidad en este momento. Hace 24 horas se produjo un corte en el suministro eléctrico que dejó inoperativas hasta 3 vías, afectando a los trenes de alta velocidad. La avería, provocada por un cable cortado que se está investigando, comenzaba a las 3:30 de la tarde y se solucionaba pasadas las 9 de la noche. Esto provocó importantes retrasos entre los viajeros. Adif tuvo que activar un protocolo para organizar a la gente y evitar aglomeraciones. De nuevo, se vieron imágenes de gente abanicando, armándose de paciencia en una espera que en algunos casos fue de horas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sin embargo, ha negado el caos. No se ha producido ningún colapso ni ningún caos en Chamartín, dijo en la red social X. Sin embargo, los viajeros tienen otra sensación. Ya no solo los de Madrid. Silvia García de la Vera es la portavoz de la plataforma de usuarios de trenes de Segovia.
Un señor por un megáfono pues decía que solamente podían acceder al hall una vez que pasase el control de las maletas aquellos que tuvieran vía asignada, al caos total. Y entonces lo que hizo Adif es publicar unas fotos de lo que es el hall, evidentemente que estaba medio vacío porque no nos dejaban acceder, y lo que no publicó es ninguna foto de donde estábamos los usuarios hacinados esperando y padeciendo pues la nefasta gestión una vez más que se produjo en Chamartín.
Sobre el tuit del ministro Óscar Puente negando el colapso y el caos, Silvia piensa que está desinformado.
Nosotros sinceramente pensamos que está desinformado. O sea, a él le han dicho, porque habrá montado en cólera, que no ha sido caótico, que esta vez lo han podido gestionar, pero el tren que más incidencia tuvo, que es el que yo tuve que coger, tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Y ya está estabilizado el incendio forestal en Rivas, que ha obligado a desalojar algunas viviendas. Hasta 11 dotaciones de bomberos están trabajando en la extinción de este incendio que ha arrasado 11 hectáreas de terreno. Han logrado cortar el avance del fuego hacia las viviendas a pesar del viento y de que es una zona con una orografía compleja, hasta conseguir estabilizarlo 7 horas después de su inicio. No obstante, la Guardia Civil y la Policía Local han tenido que confinar y desalojar algunas viviendas, aunque los vecinos ya han vuelto a sus casas. El Suma 112, que ha montado un dispositivo preventivo en el lugar, no ha tenido, afortunadamente, que atender a ninguna persona hasta el momento. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si estos días están siendo difíciles, muy difíciles en Mocejón, imagínate hoy. Este pueblo toledano se ha volcado este mediodía para despedir al pequeño Mateo, el niño de 11 años asesinado este domingo. Hace sobre las 12 del mediodía, más o menos, comenzaba el funeral y posterior entierro al que la familia hoy, por cierto, ha pedido que se produzca en la intimidad. Rotos del dolor claman porque se haga justicia. No queremos venganza, han dicho en un comunicado. Queremos justicia y que caiga todo el peso de la ley para la persona que ha asesinado a Mateo. Y esa persona se llama Juan Francisco. Tiene 20 años, pasaba fines de semana alternos y vacaciones siempre en este pueblo toledano donde vive su padre y sus abuelos. Él mismo confesó a los agentes de la Guardia Civil el crimen, aunque cuando lo hizo dijo que él no fue, que quien lo hizo fue su otro yo. Este joven tiene una discapacidad psíquica severa, superior al 70%. ¿Pero es esto condición para que de alguna forma su horizonte judicial cambie a partir de mañana? Pues no precisamente tiene por qué. Lo primero, tiene que pasar a disposición judicial, algo que, como sabemos, será mañana. Una vez lo haga, lo que va a ocurrir es que el juez va a encargar una evaluación psíquica sobre su estado de salud para tratar de averiguar primero cómo está, segundo, si en el momento de los hechos el joven tenía alteradas las facultades mentales o no era capaz de comprender el alcance de sus actos. Y es que no es lo mismo tener una enfermedad mental reconocida que esta afección se sobreponga en el momento del crimen al entendimiento y a la propia voluntad, lo que podría actuar como eximente, según recoge el Código Penal. Dependiendo de la evaluación psiquiátrica que le realicen, el futuro judicial va a ser muy distinto, pero en cualquier caso va a quedar privado de libertad. Está el escenario de que sea totalmente imputable, es decir, que lo haga el momento que lo hiciera consciente, ¿no?, de lo que hacía solo por hacer daño. En ese caso, y siendo menor la víctima, estaríamos hablando de que incluso podría caerle la prisión permanente revisable. Pero no parece el escenario, a priori, por lo que han contado los vecinos de cómo estaba, mentalmente hablando, ni su familia y demás, el escenario más probable. Luego tenemos otro segundo escenario, el de la semi-imputación. El juez podría entender que el asesino está afectado por esa enfermedad mental, pero no totalmente anulado a nivel de voluntad. En ese caso se aplica una pena inferior y se suele ordenar su ingreso en un centro psiquiátrico, aunque quizás no durante toda la pena, sino por un tiempo y luego se pase a un centro penitenciario. Y luego tenemos el escenario de que sea inimputable, es decir, que no tenga voluntad alguna en el momento de cometer el asesinato, que tuviera una disociación total de la personalidad por la que para su mente fuera un espectador de lo que en realidad su cuerpo estaba cometiendo, que es un crimen. Son casos extraños, pero lo cierto es que suceden. En ese caso podría cumplir íntegramente su pena hasta un máximo de 25 años en un centro psiquiátrico. Insistimos, privado, eso sí, de libertad. La labor, por tanto, de psiquiatras y psicólogos forenses es ahora clave en esa justicia que reclama la familia de Mateo, que hoy lógicamente no está en esto, en el horizonte judicial del asesino, sino en tratar de soportar el peor de los dolores posibles para un padre o una madre, como es el de tener que despedir a un hijo. Es sin duda una de las noticias del día, pero no la única. Repasamos tres que suceden a esta hora con la ayuda de Ángel Correas. Récord de violencia vicaria. 10 menores han sido asesinados este 2024 por sus padres.
La última, una chica de 17 años en Otero, en Toledo. En 4 de estos 10 casos constaban denuncias previas por violencia de género contra los agresores. En la última década, 63 niños han sido asesinados en España por sus propios padres o las parejas de sus madres.
Estamos también hablando del error del Ministerio de Igualdad, que facilitará desde mañana el despido de quien pida o de quien tenga adaptación de la jornada laboral.
Sí, aunque el gobierno asegura que se va a subsanar esa equivocación en cuanto pueda, lo cierto es que quienes tengan una adaptación de su jornada para conciliar y cuidar a sus hijos podrían ser despedidos con mayor facilidad. Todo se debe a un error, la nueva ley de paridad, que va a entrar en vigor este jueves y que no incluye entre los supuestos tasados para los despidos nulos el de aquellos empleados con jornadas adaptadas.
En Sicilia, Italia, los buzos siguen buscando a los 6 desaparecidos en el naufragio de un yate de lujo.
Los expertos creen que se quedaron atrapados en sus camarotes mientras investigan cómo pudo hundirse ese barco en menos de un minuto. Otro barco cercano no sufrió daños a pesar de que también fue víctima del mismo tornado. Entre los desaparecidos está el magnate Mike Lynch, el considerado como el Bill Gates británico.
Y a partir de las 3 de la tarde, aquí en Mediodía COPE, pues llega todo el deporte. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Sí, y pendientes de Barça y Atlético de Madrid, que están animando y mucho el mercado de fichajes estos últimos días. En el conjunto rojiblanco, esta mañana se ha hecho oficial la llegada de Conor Gallagher, centrocampista inglés, procedente del Chelsea, y precisamente al club londinense se marcha Joao Félix. Por su parte, en Barcelona, Gundogan acaba de abandonar la ciudad deportiva azulgrana y tiene previsto volar esta tarde a Manchester para firmar con el City. En el Real Madrid, que está alejado del mercado, ha vuelto hoy a los entrenamientos después de 2 días de descanso. Y fuera del fútbol, muy pendientes de la Vuelta Ciclista a España, hoy con final en Sevilla, y en tenis, con el positivo de Sinner, el italiano y número 1 del mundo, que no va a recibir sanción.
Hay negocios que en estos días, cuando el calor aprieta, cuando las temperaturas se disparan, hacen su agosto, ¿no? Nunca mejor dicho. Es su temporada por excelencia. ¿Y a qué me refiero? Al pecado mortal, iba a decir, de cada tarde, ¿no? Cuando uno se pone a dar una vueltecita o está tranquilamente, el helado.
Al final el helado siempre es mucho más refrescante, es verdad que una cerveza también y suele ser más natural, pero bueno, el helado ayuda a aguantar el calor.
A mí me gustan más los de yogur, sin dulce refresca más.
De chocolate, pistacho, de cheesecake.
El de mango y el de maracuyá me encantan.
España es el cuarto mayor productor de helados de la Unión Europea. El año pasado elaboramos más de 400 millones de litros, pero a ellos también ha llegado la inflación. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Porque tenemos que hablar de que el helado nos cuesta más que el año pasado, ¿no? Su precio ha subido un 12%.
Sí, pero no nos privamos. O sea, no. Que esto no nos impide estar pecar
cada al año
tarde.
No hace daño.
Mira, entre mayo de 2023 y junio de 2024, los españoles hemos consumido 140 millones de litros de helado. ¿Y esto cuánto es? ¿Mucho, poco? Pues unos 3 litros por persona.
Anda.
No está mal, yo subo la media, creo.
Yo también.
Las olas de calor son un gran aliado para el sector. Nerea, mira, trabaja en una heladería en el centro de Madrid y no para.
Ha aumentado bastante porque además viene mucha gente aquí de vacaciones y suelen comprar muchos helados. Sobre todo vienen muchas familias y familias de extranjeras, de otros países.
En julio las ventas ya fueron un 5% más que en el mismo mes del año anterior y se espera que agosto continúe con esa tendencia. Marco Miquel es el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
La producción hace años ya que está prácticamente al máximo y creo que van a ser buenos resultados. Se va a continuar con la progresión de los últimos años y yo creo que es para sentirnos satisfechos.
El sector facturó 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior. Más ventas, más producción y más exportaciones, que aumentaron un 16% en 2023, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Es que están tan buenos.
Es que están muy buenos.
Oh.
Agosto pinta mejor.
El helado dispara su precio y no es el único producto, gracias Victoria, que por una razón u otra también acusa la inflación. ¿De qué hablamos? Pues de los frutos secos. Los productores denuncian que la sequía ha llevado a que su precio se dispare también. Nos lo ha contado a COPE desde Murcia, Pedro Guerrero, responsable del sector en la región.
Que saque bien los números, que no venda a cualquier precio, que por favor esperemos un poquito. Que no es normal que nos estén ofreciendo 1,50 € por kilo de almendra ecológica en cáscara y luego vas a una gran superficie y te lo encuentras en un ratio entre 12 y 14 euros ese kilo de almendra ecológica en el que realmente tanto luchamos. El agricultor, dale ánimo, hemos pedido apoyo al Ministerio y a la Consejería de Agricultura, pero tengo que confesar con el corazón en la mano que a mí no me resuelve la sequía de mis almendros ningún tipo de ayuda.
Bueno, y mañana jueves la luz vuelve a subir hasta marcar su segundo precio más elevado en lo que llevamos del mes de agosto. Lo harán un 38% hasta situarse de media en los 109 euros megavatio hora, muy por encima de ese umbral, ¿no?, psicológico, esa barrera psicológica de los 100 euros. Las 2 y 39 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a hablar del virus de la viruela del mono, ¿no? Sigue estando sobre la mesa del debate una vez que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia sobre esta enfermedad que sobre todo se vive de manera intensa en algunos países de África. ¿De qué seguimos pendientes? Ya sabes que todos estos días ha habido reuniones que ya nos perdemos un poco entre que si gobierno, que si comunidades autónomas, que si Europa. Este mediodía, nueva reunión entre gobierno y comunidades en el seno de la Comisión de Salud Pública. Aquí hay que decidir si adoptan más medidas para frenar su propagación. De momento solo hay un caso contabilizado en Suecia de la nueva variante dentro de la Unión Europea, así que Europa descarta, por ejemplo, el control de fronteras. Insisten en que hay que focalizar las actuaciones en la vacunación, sobre todo de aquellos colectivos considerados vulnerables. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y por ahí van esas medidas de sanidad?
Sí, todavía no se han hecho públicas esas medidas porque la reunión continúa a esta hora, pero en el Ministerio de Sanidad son partidarios, como también plantean algunas comunidades autónomas, de aumentar los puntos de vacunación y de reforzar la información tanto a los grupos de riesgos del MPOX, antes viruela del mono, como a los viajeros que van o vuelven de los países más afectados. Esperan en el gobierno que haya consenso en esta reunión, pues para dar una respuesta coordinada a esta nueva emergencia global. Una de las claves es, en efecto, reforzar la vacunación, y todo porque en España solo la mitad de los 40.000 vacunados han recibido la segunda dosis de la inmunización necesaria para optimizar su protección. Epidemiólogos como Rai Seguí insisten en el problema de momento no está para nada aquí, y que las actuaciones más eficaces en este momento pasan por ayudar a República Democrática del Congo y a los países más afectados por esta nueva emergencia sanitaria para evitar que se extiendan los contagios.
No hay unas medidas especiales que haya que poner con urgencia, sino simplemente más bien poner el foco precisamente en los países de África donde se está descontrolando la situación.
Creen que tampoco ha llegado aún el momento de establecer controles fronterizos, tal y como ha defendido la Comunidad de Madrid, y consideran que lo que toca es redoblar la vigilancia y el control de los casos y prevenir todo lo posible con las vacunas en la población diana, que sigue siendo, insisten, las personas con prácticas sexuales de riesgo y sus contactos.
Los expertos, lo estamos contando en COPE también estos días, hacen un llamamiento a esa vacunación de los grupos de riesgos, a la calma también, a la cautela, porque a diferencia del COVID estamos ante una enfermedad, dicen, conocida y para la que hay vacuna. Eso sí, hay que decir, Carmen, que la cifra de contagios y de casos es diferente si miramos a unas, ¿no?, o a otras regiones.
Sí, insisten en que aunque se contagia por partículas, la transmisión no tiene nada que ver con la del COVID, y no esperan que alcancemos las cifras de 2022 cuando 7.500 personas se infectaron en España. De momento, y en lo que llevamos de año, han sido 264 los casos registrados. Van, eso sí, en aumento con respecto a 2023 y están creciendo sobre todo en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, que ya tiene tantos casos como los registrados todo el año pasado, pero afortunadamente ninguno de ellos es de la nueva variante del virus MPOX, que sí ha llegado a Suecia.
Es probable que aparezcan casos importados, como sucedió en Suecia, y a partir de aquí tendremos que estar atentos para intentar que estos casos importados, que probablemente generarán más contagios, no supongan un brote o una situación de una epidemia localizada.
Es Antoni Trilla, epidemiólogo del Clínic de Barcelona. Como los demás epidemiólogos, aseguran que de momento lo que sigue circulando es la misma variante, la de 2022, y no la que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a dar esa voz de alarma para lograr una reacción global ante una cepa cuyas características diferenciales con las que hasta ahora han venido circulando siguen siendo objeto de estudio.
Bueno, pues gracias por ese mensaje de tranquilidad. Gracias, Carmen. Seguiremos
vosotros
pendientes de esas medidas sanitarias que puedan decretarse. Y hablando de ellas, durante estos días hemos conocido que un ciberataque ocurrió al sistema de salud de Granada y acabó con el robo de datos de más de 50.000 profesionales sanitarios. Lo cierto es que los hospitales son un gran objetivo de los hackers. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Son una prioridad total para los ciberdelincuentes y, de hecho, reciben más ataques que entidades bancarias o empresas energéticas, que todos diríamos que son
organizaciones... Sí, que son principal, ¿no? Claro. Que puede parecer que
sí, sí, que son más apetecibles, ¿no? Al final, los hackers pues están decantando por atacar más a los hospitales.
¿Y dónde está la razón? ¿Cómo es que ganan dinero más atacando a un hospital que a un banco?
Pues hay dos formas. Las dos tienen que ver con la extorsión. Los bancos y las energéticas, por su parte, son empresas que estratégicamente son muy importantes para cualquier país, qué duda cabe. Pero la relevancia del sector sanitario muchas veces es literalmente de vida o muerte. Francisco Valencia, que es experto en la materia, explica por qué esto es la clave en la extorsión que realizan los criminales.
Atacan a los tres sectores que son los más propensos a hacer un pago inmediato. Y en el caso de la sanidad está clarísimo, y es que pues hay personas que pueden pues hasta fallecer en un hospital porque nadie sepa. Yo sé, tengo 100 personas en la UCI y no sé ni cómo se llaman, ni qué pintan allí, ni qué pastilla había que darle, ¿no? Los atacantes, que lo que hacen es neutralizar otra infraestructura para pedir un rescate, van a por sanidad.
El otro gran objetivo de los hackers son los datos de los pacientes, sobre todo en lo que se refiere a esos historiales médicos.
Sí, en este caso las personas con enfermedades que tienen mucho estigma social, lógicamente pues tienen más peligro, ¿no? Porque pueden sufrir extorsiones a cambio de no hacer público lo que padecen. Pero hay que tener cuidado porque no son las únicas víctimas. Existe cierto peligro para todos.
Podríamos pensar que a quien le va a importar si he ido al médico porque me duele la rodilla o porque tengo la gripe. No, la realidad es que los historiales médicos tienen otros datos, ¿no? Pueden costar hasta 1.000 euros en el mercado negro, que después se venden esos datos. Juan Díez es experto en seguridad en hospitales y explica por qué están tan bien valorados.
Puedes enviar un correo fraudulento que incluye información veraz y que, por lo tanto, al paciente, al ciudadano que le llega ese correo, pues es mucho más proclive a que pinche en el enlace erróneo y que, por lo tanto, bueno, pues le puedan entrar en sus sistemas o hacer otro tipo de extorsión.
Cualquiera podemos ser víctimas de un fraude de este estilo. Basta pues con tener alguna cita, alguna receta médica con la que nos engañen, ¿no? Con la que nos pillen. Aún así, nuestros datos no son tan fáciles de robar. Los hospitales están prevenidos.
Los hospitales están sometidos a una legislación, ¿no? Y esta legislación, tanto en materia de privacidad o protección de datos como en materia de ciberseguridad, les obliga a poner en práctica una serie de medidas proporcionales a la información que albergan, ¿no?
Lo que buscan los hackers es sobre todo tu información médica para poder engañarte a través de tus enfermedades o dolencias o para extorsionar, ¿no? Imagínate que con esos datos dicen, se lo cuento a tu empresa, ¿no?
Claro.
O lo cuento a un familiar. Lo más buscado, historiales médicos con diagnósticos graves porque tienen todavía más opciones para engañar. Si es que, en fin, que estamos rodeados por todas partes de peligros.
Hay que tener cuidado.
La verdad que sí. Gracias, Rodri.
Gracias a ti.
Y a ti te recuerdo que hasta las 4 de la tarde te estamos preguntando por recetas para la longevidad. ¿Cuál es esa que tú conoces que no falla y con la que mejor te conservas? ¿Conociste a alguien que duró muchos años? ¿Cuál era su secreto? Cuéntanoslo en el 618-83-1583 porque queremos escucharte. Sigues escuchando Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Este verano en Cope vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en Cope y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de Cope.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía Cope.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, Cope.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Cañada Real ha llegado hasta el Vaticano. El párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, ha tenido una audiencia privada con el Papa Francisco, donde le ha transmitido los problemas e inquietudes de los vecinos. El Santo Padre, que se ha referido al párroco como un chico despierto, se ha dirigido a los vecinos de la Cañada y de San Fermín a través de un vídeo. Sigan apoyando al párroco y al obispo, ha dicho el Papa. Este es un extracto de ese vídeo.
Hermanas y hermanos de San Fermín, la Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Le mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no vayan a estar en contra. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra.
La Cañada es una zona urbanizada en una zona verde donde nunca se debieron construir esas casas. Hay sectores donde las viviendas son normalizadas, construidas con calidad, pero otras, como el sector 6, son infraviviendas, chabolas donde la gente malvive y donde se trapichea con droga. En abril, por fin, se aprobó un plan para La Cañada con el realojo de todas esas familias, un proceso que va a durar 10 años. Los más interesados son, lógicamente, los vecinos del sector 6, donde vive Rocío.
Mi marido ahora mismo está malo porque está con la tensión, tiene hipertensión, la tiene muy alta, vienen todos los días a tomársela y ya te digo, va por cartón y chatarra con mi otro niño. Yo tengo un niño con una minusvalía, con 27 años, que muchas veces se enfada, mamá, habla con la gente, mamá, quiero irme, mamá esto, mamá lo otro. ¿Y qué hago yo? Yo no puedo hacer nada. Yo ya llamo y ellos me dicen pues que tengo que esperar. De momento, igual hasta septiembre estamos aquí, mínimo. Es lo que nos han dicho los contactos que tenemos.
La Iglesia está especialmente implicada en la ayuda a estas personas de La Cañada, enviando el mensaje del Evangelio, incidiendo en la dignidad de las personas. La Iglesia ha dicho tiene que tender puentes. Así lo ha explicado el párroco de La Cañada, Agustín Rodríguez.
La Iglesia está llamada a tender puentes entre todas las realidades humanas para que se pueda configurar ese pueblo. Entonces, desde esa clave, pues nos embarcamos también en las dinámicas de la mediación y en las dinámicas de todo el trabajo comunitario que se pueda plantear.
En La Cañada hay muchas religiones, pero la católica, explica Agustín Rodríguez, está calando. Evangelizar, comenzando con la ayuda. Carmen Menéndez es responsable de Cáritas en La Cañada Real. Ha explicado a COPE las dificultades que entraña vivir en el sector 6.
Día a día de las familias está siendo complicado. Sabéis que no tener luz afecta muchísimo, desde cómo conservar los alimentos, cómo poder calentarse en invierno, cómo hacer los niños los deberes porque no tengan la luz. Pero también pensar que Cañada es un espacio muy aislado del resto del mundo, pues porque no hay medio de transporte, no hay comercios. Bueno, pues es una superación del día a día difícil para los vecinos.
Y ha agradecido mucho al Papa sus palabras porque se ha referido a una realidad como es La Cañada en positivo. Y seguro que estos días has visto en el cielo de Madrid un poco gris y no era calima. Enseguida te cuento el origen de ese aire turbio.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón, un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas, en una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre, descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cielo grisáceo, que no es calima y tampoco la contaminación de los coches. Aunque te parezca mentira, esas partículas en suspensión que estos días estamos notando en el cielo de Madrid provienen nada más y nada menos que del humo de los incendios de Canadá. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Concretamente, de más de 428 fuegos que se han producido durante el mes de agosto en el otro lado del charco. Ya ocurrió un episodio similar en las mismas fechas, pero de hace 2 años por varios incendios en Portugal. La pregunta es cómo han llegado hasta aquí. En la atmósfera no hay fronteras y se puede decir que está todo conectado. José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred y hombre del tiempo en Agropopular y nos explica cómo las corrientes atmosféricas arrastran estas partículas.
Parte de ese volumen de partículas ha sido, por así decirlo, atrapado por una de estas corrientes en chorro que viajan a mucha velocidad en la alta atmósfera. Y luego ha habido aquí, en nuestras latitudes, en la zona de la península, sobre todo el nordeste, y pillando una zona de descenso de aire que ha provocado, pues eso, que a nivel de la superficie tuviéramos esa mala calidad del aire por la presencia de esas partículas, efectivamente.
Estas partículas de polvo no suponen un riesgo para la salud de los madrileños porque su concentración es mínima, pero son suficientes para verse en el ambiente. Son diferentes a las que se producen cuando un incendio forestal nos pilla cerca de casa o de una manera más próxima, que sí serían peligrosas. Aunque ya parece estar dispersándose, para el fin de semana es muy probable que el cielo vuelva a estar más o menos parecido, esta vez por algo más habitual.
Esos materiales ya se han ido dispersando, ya no tienen esa concentración que tenían y bueno, pues ya digamos que ha mejorado la calidad del aire. Lo que va a entrar en escena a partir del fin de semana sobre todo es un episodio más clásico de calima, ya con polvo en suspensión pero de origen sahariano, que son las situaciones más habituales.
Belén, y desde el Ayuntamiento de Madrid apuntan a que en el mes de julio se han registrado los mejores datos de calidad del aire en cuanto a CO2 y partículas en suspensión.
Bueno, pues ese cielo gris es cielo con partículas de humo nada más y nada menos que de Canadá. Desde luego a mí jamás se me hubiera ocurrido. Y faltan muy pocos días para que arranquen las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que se estrenan el próximo domingo. Los encierros son el plato fuerte donde acuden miles de aficionados, no solo de San Sebastián, sino de todas partes de España y diría yo también del extranjero. Ya está preparado el dispositivo de seguridad para garantizar que todo vaya a discurrir sin ningún problema. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Un dispositivo amplio, como viene siendo todos los años.
Pues así es, Belén. Ya están instaladas las talanqueras, ese vallado alrededor de los 826 metros del recorrido, desde Corrales hasta la Plaza de Toros, y que son imprescindibles para garantizar la seguridad de miles y miles de corredores y también aficionados que asisten cada año a estos encierros que se remontan al año 1525. Este año se celebran desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre a las 11 de la mañana, excepto uno nocturno que se celebra el lunes por la noche y que viene con una importante novedad, como nos cuenta en COPE Carlos Bolarín, concejal de festejos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Nunca el encierro nocturno habían sido con 6 toros. Este año, como novedad, son 6 astados también que se van a lidiar. A nivel de seguridad, pues más de 236 agentes van a estar disponibles para nuestras fiestas, con todo el tema de voluntarios de Protección Civil, con el equipo de Suma.
Son encierros, Belén, en estado puro, rápido, se corren a una media de 2 minutos 15 segundos y que no tienen pues nada que envidiar a los de Pamplona en Navarra. En ellos la Corporación Municipal lleva trabajando un año para que todo salga a la perfección y no haya que lamentar pérdidas personales. Los corredores son profesionales y no corren riesgos.
La verdad que saben ellos a lo que vienen. Evidentemente nosotros el control que hacemos, gente que no esté en óptimas condiciones, evidentemente que no lo vamos a permitir que se ponga delante de ningún animal. Y la verdad que ellos saben mismo, y la persona que viene a correr el encierro de Sánchez sabe cómo es el encierro de San Sebastián de los Reyes, la velocidad, el tranco con la que va los astados.
Los encierros, Belén, efectivamente son el plato fuerte de estas fiestas que empiezan ya este próximo domingo, pero hay preparado un amplio programa de actividades para todas las edades, para todos los gustos, que yo creo que los oyentes no se pueden perder, de estas fiestas que están declaradas de interés turístico nacional.
¿Y a ti te gustan los encierros?
A mí sí. Yo ya hemos estado hablando de antes un ratito que vamos a estar ya el lunes pendientes.
Yo lo paso tan mal que tengo que verlos por obligación para informar, pero vamos, yo lo paso fatal.
Sí, pero bueno. Muchísimo que miedo. Son muy seguros y los corredores ya saben a lo que se enfrentan.
Sí, pero es una tensión.
Y van bien preparados.
Gracias, Mónica.
A ti.
Y no queremos que cunda el pánico, pero estos días y tras la tromba de agua que cayó el 2 de agosto, el río Manzanares, en el río, se han visto ratas. Así lo ha denunciado el Grupo Municipal Socialista. Las fuertes lluvias hicieron que las alcantarillas se desbordaran y que salieran a la superficie suciedad y ratas. No estamos ante una plaga, ha dicho el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, y el río ya se está limpiando. Las ratas, ha explicado, suelen salir a la superficie cuando hace calor en busca de agua y de comida.
Me parece que a lo largo del verano, y especialmente cuando hay altas temperaturas, las ratas que viven en el subsuelo muchas veces acuden y son más visibles, pero lo que sí podemos decir es que no hay ninguna plaga, no es un tema generalizado, no es un incidente importante según los servicios técnicos, especialmente los de Madrid Salud, que son los que controlan y que verifican las plagas.
Bueno, las ratas ya sabemos que viven con nosotros, pero mejor no verlas, no tenerlas muy cerca. Continúas en Mediodía Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Por si no bastara con la tragedia del asesinato de un niño de 11 años, los sucesos de Mocejón en Toledo ocasionaron un linchamiento en las redes, en última instancia contra la propia familia de Mateo, mientras la Guardia Civil guardaba prudente silencio sobre la investigación. El portavoz de la familia dejaba en COPE testimonio del dolor que provocan quienes actúan amparados por el anonimato de estos canales, ignorantes quizá en parte de las consecuencias. Hace unas semanas, el acuchillamiento de tres niñas provocaba un incendio en el Reino Unido, con turbas de agitación buscando un chivo expiatorio en la inmigración. La complicidad de la red X, antes Twitter, hizo patente la necesidad de desarrollar instrumentos que obliguen a responder del uso irresponsable de las redes. Su potencial desestabilizador está fuera de discusión y no debería ser necesario esperar a nuevos casos de acoso a menores o de manipulación política para abordar la cuestión, sin duda compleja. Con todo, las redes no crean los problemas de polarización o desconfianza, solo se cuelan por esas grietas. Es urgente ahondar en estos fenómenos, comenzando por el papel de las élites políticas, cuando de modo irresponsable buscan el beneficio a costa de enrarecer la convivencia. El debate y la crítica, sin duda necesarios, no justifican la falta de respeto y la caricaturización grotesca de quien piensa de forma distinta. Cuando el discurso público queda dominado por esas actitudes, no sorprende que algunos ciudadanos actúen conforme al mismo patrón de sospecha. En el caso de Mocejón, agravando cruelmente el duelo de una familia.
Las 3, las 2 en Canarias.